Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que uno no hemos visto Spider-Man, o igual sí, en Nueva York, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Don Carlos, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Esa sonrisita de Jorge es capciosa y...
Jorge, ¿verdad, feliz Jorge?
Pues feliz Navidad. Sí, que justo lo estábamos comentando.
Y buena visión de la Spider-Man, ¿no? Caraya.
Le estábamos comentando cuando he visto el guión, la entradilla que ha preparado Carlos José, porque es que yo sí que he visto Spider-Man. Lo que pasa es que habíamos quedado para ver Spider-Man esta semana, y habíamos quedado para comprar regalos y ver Spider-Man, pero al final lo fuimos a ver. Lo que pasa es que yo había ido el día antes a verla, pero no dije nada para así no ocasionarle, porque si llego a decir, no, es que ayer la vi, pues seguro que Carlos hubiese dicho, bueno, pues entonces no vamos a verla, porque vamos a ver la peli dos veces, dos días seguidos, que bueno, no sé, la primera vez ni va a ser la última que lo haga, pero como no quería condicionarle, no dije nada para ver si él se animaba que fuéramos a verla, pero bueno, al final no dije nada y bueno, pues voy a meter el secreto de momento un poco, aunque el otro día lo dejé caer un poco cuando comenté lo de que como hay cosas de Hawkeye y de Spider-Man que ha coincidido, pero no lo pillasteis.
No lo he visto, pero me sé absolutamente todo. De hecho, es una cosa curiosa, esta semana me entrevistaron unas alumnas de periodismo que querían hablar sobre ella y me dijeron, ¿la he visto? No, pero la he leído todo y me hicieron preguntas sobre la propia película, o sea que no pasa
si
nada.
Si queréis, vamos esta tarde, vamos, si queréis ir a verla.
No lo sé yo, cómo está el alimento para hacerlo. Ya veremos. En fin, a todos vosotros, querida audiencia, querida gente que nos escucha en podcast o que nos esté viendo en directo el domingo a las 11 de la mañana en hora peninsular española, feliz Navidad. Espero que hayáis pasado una muy feliz noche buena. Vamos a ir como siempre con nuestro programa. Tenemos los noticias justas. Es una semana que aquellos que me subéis diariamente en streaming sabéis que hay muy poquita noticia que haya tenido esta semana, más allá de, por un lado, los números que está haciendo Spider-Man y, por otro lado, las cancelaciones sucesivas de eventos y de teatros y de cosas distintas, especialmente en Estados Unidos. También alguna cosa aquí en España, pero especialmente en Estados Unidos. Pero aún así sí que tenemos, especialmente la materia de tráiler, que hay muchísimo, sobre todo, de avance de lo que viene al año que viene. Tendremos, como siempre, nuestra agenda de la semana de los estrenos, con poquita cosa, pero alguna interesante. Tenemos nuestros Power Rankings con algún que otro movimiento. Tendremos nuestras recomendaciones. Antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que son las compras que realizáis vosotras a través de amazon.fueradeseries.com. Si estáis pensando en esas compras para Reyes o de finales de Navidades, ya sabéis que comprando a través de amazon.fueradeseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Jorge, vamos allá y empezamos con un follow-up de una serie, yo creo, de las que pueden ser más esperadas para el año que viene, que comentábamos la semana pasada.
Pues sí, comentábamos la semana pasada el caso de Cristo y Rey, esa serie basada en, pues, en la vida que el matrimonio que tuvo en su vida Ángel Cristo y Bárbara Rey en el mundo y lo que supuso el mundo circense y también el mundo del corazón. Y bueno, pues parece que el papel de Ángel Cristo ya está adjudicado, y nada más y nada menos que a Jaime Lorente, nuestro Denver en La Casa de Papel, y también nuestro Cid Campeador en la serie de Prime Video, que bueno, que se embarca en este nuevo proyecto que eso es cierto que creo va a dar mucho que hablar y puede tener mucha amiga.
Sí, daba la exclusiva a Vertele y desde luego yo creo que es un fichaje impresionante para tenerlo. Veremos a ver si a quién pueden coger Bárbara Rey, alguna compañera que pueda tener él en Élite o que pueda tener de La Casa de Papel. Yo creo que Esther Expósito desde luego sería lo ideal si pudiese hacerlo, aunque yo creo que ya está bien más haciendo las Américas que aquí, o alguien recién llegado, pero desde luego que si ya tenía interés el planteamiento de la serie inicialmente, coger pues eso, uno de los actores más en boga de los últimos años, yo creo que le da un atractivo para un público distinto o quizás diferente del que la serie inicialmente podría verlo, ¿no?
¿Cuándo piensan estrenar la serie? ¿Está ya previsto?
Yo entiendo que si están con esto es que los guiones ya los tendrán. Si ya están con el casting es para no tardar en empezar a rodar. Yo, siendo todo bien y dejando la pandemia en parte, que no se puede dejar aparte a día de hoy, pero si no hubiese problemas pandémicos alrededor, yo apuntaría a septiembre, octubre del año que viene, por los fechas y por los tiempos que habitualmente se tardan.
Lo que habrá que ver es si la estrenan en Antena 3 o en La Sexta, porque eso da la idea.
Irá directamente a 3 Player Premium.
Ya, lo sé. Antena 3. Pero lo digo de broma. Para ver se anuncia, dice, bueno, en La Sexta, ya sabes cómo va. En Antena 3, bueno, ni verlo.
Ya sabes tú que en La Sexta absolutamente nada decidieron que dejaban de hacer. Yo creo que si se meten en el fregado este y hacían esa última línea es porque algo van a meterse. No sé cuánto exactamente se meterán en el follón, pero...
Sí. Bueno, igual se estrena en la Audiencia Nacional en lugar del estado. Pero bueno, por cierto, que si buscáis en YouTube, llegué por casualidad a un vídeo del casting de Jaime Lorente para hacer de Denver en La Casa de Papel y es impresionante. Y merece mucho la pena verlo porque, joder, qué barbaridad.
Búscalo el enlace y lo ponemos después en las notas. Uh-huh. Como sabéis, siempre las tenéis en vuestro reproductor si es capaz de tener notas, y si no, en fueradeseries.com tenéis siempre todas las cosas de las que hablamos, o la gran mayoría de ellas, tenéis los enlaces para que lo podáis consultar. Obituario, tenemos un porrón de cosas, y alguna americana importante, y sobre todo aquí en España, la muerte de Agatalis.
Muy triste, tristemente bastante bastante numeroso el obituario de esta semana. Por un lado, Sally Ann Howes, que fue en su momento actriz de Chitty Chitty Bam Bam, este clásico que, bueno, que repetidamente aparece por televisión. Y luego también, eso fue en cine, pero luego en teatro, en Broadway, fue nada más y nada menos la que sustituyó en su momento a Julie Andrews en My Fair Lady, en Broadway. Así que, imaginaos, o sea, que es la relevancia que tuvo en su momento Sally Ann Howes.
Y luego hizo muchísima televisión. Lo cierto que al final es más conocida, como dice Jorge, por teatro y especialmente por Chitty Chitty Bam Bam, pero cuando va a su página de IMDb, casi todo lo que hizo fuera de eso fue televisión, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Casi se dedicó muchísimo a hacer teatro en Broadway, pero en pantalla casi todo lo que hizo fue televisión en su momento.
También otro actor, otro secundario también de lujo, Jack Headley, que conocido por papeles tanto en Lawrence de Arabia como en Solo para sus ojos, también ha fallecido esta semana. Otro actor también de, pues, en este caso más conocido por la serie, y es Nicolas Giorgiardi, uno de los agentes de Leon Ness en la versión televisiva de los Intocables, ha fallecido este domingo en Las Vegas. Y luego la última que tenemos es en el caso mucho más conocido aquí, y lo curioso ha sido también que incluso su muerte se ha producido hace más de un mes, pero no había trascendido a la escena pública. Agatha Liss, todo un clásico del cine de destape, sobre todo el final de los 70, que, bueno, que aparte de ser conocida precisamente por ser una actriz de destape, pero también por sus papeles, tanto en Los Santos Inocentes como en Familia, y recientemente su último papel en Amar es para siempre, si no me equivoco.
Sí, cuando todavía era Amar en Tiempos Revueltos, hizo lo último que hizo, porque televisión también se prodigó un poquito ella, ¿no, padre?
Sí, bueno, y lo hecho que dices tú, Jorge, es triste, ¿no? Pero parece ser que una periodista estaba buscándola para hacer una entrevista sobre por qué ella abandonó todo. Cuando hizo Amar en Tiempos Revueltos, ¿no? Falleció su marido, David, de un cáncer, y se ha podido saber un poco la noticia porque indagando, buscando, pues se enteró esta periodista de que había fallecido. Agatha Liss fue una de las musas del destape grandes del 70, yo creo que con Nadiuska, podemos decir, y por otro, con Susana Estrada por el motivo del primer desnudo y tal, María José Cantudo, la primera de la televisión, pero Agatha Liss además, no olvidáis que era una persona universitaria, había hecho filosofía y letras, era una persona con empresa, inteligente, y bueno, que luego en algunos papeles, sobre todo en la Martin Luther Bolton, Orton demostró que no solo era una muñequita de lujo, ¿no? Como en algún caso sí que ha pasado con otras. Es triste que la, bueno, ha muerto relativamente joven, ¿no? Y la verdad es que llevaba unos años absolutamente desaparecida. Y no sé si alguna vez merecerá el cine que hizo con Iquino, con alguno, el recuerdo de ese periodo que quieras que no. Fue algo muy llamativo la historia, y recoger pues a los actores, muchos de ellos, en esa época, al lado de Agatha Liss estaba Alfredo Landa, que luego lo vería, estaba José Sacristán, o sea que no penséis que sí, también había algunos, Zorí Santos y tal, compañía, ¿no? Pero algunos de ellos levantaron el vuelo mucho, las mujeres quizás un poco menos, pero hombre, ahí está el recuerdo de una época del cine español para ella.
Ha fallecido con 67 años. Lo primero que hizo en televisión fue ser el azafata del 1-2-3. Y además,
el 1-2-3, sí, ¿verdad?
No quería recordarse con el padre. Tiene varias declaraciones. Pues ponemos el enlace a Fotogramas porque fue portada de Fotogramas, no del interview, de Fotogramas, siete veces. O sea, fue siete veces portada del Fotogramas en su momento. Vamos con proyectos, Jorge, y con noticias. Como os digo, esta semana hay poquita cosa que rascar, pero alguna que otra hemos tenido.
Pues mira, aquí en producción nacional tenemos dos. Uno, Operación Marea Negra, que en este caso era para Amazon Prime Video, y está basada en una historia real, y bueno, estoy leyendo la sinopsis y estoy fascinado porque no me suena de nada, y es la historia de una estrella emergente del boxeo que al final se quedó en nada, que bueno, que por azares del destino acaba metido en una red de tráfico de drogas, en un submarino, intentando meter droga a través de un submarino, y bueno, parece que la cosa, pues bueno, no acabó del todo bien. Y tenemos tanto por un lado la producción como también incluso una docuserie que va un poco a ir de la mano, que cuenta esta historia, pero en plan documental, y en este caso está dirigida por un cineasta colombiano, por Luis Avilés. Y
pues no recuerdo yo nada de eso, desde luego, ¿cómo dices tú?
Y además fue hace mucho, en noviembre de 2019, así que mira, lo leo tal cual, noviembre de 2019, lo leo de audiovisual451.com. Un semisumergible de construcción artesanal atraviesa el océano Atlántico con 3 toneladas de cocaína en su interior. Dentro, 3 hombres sobreviven a tormentas, corrientes, averías, hambres, peleas y una constante acoso policial. Y al frente de los mandos va Nando, un joven gallego, campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida. Así que, bueno, tiene bastante buena pinta, la verdad.
Ha puesto la pasta casi todas las autonómicas y el estreno inicial será en Amazon Prime Video, algo como ocurre con las series de Mediaset, y también hicieron en su momento ellos con La Sala, que también pusieron dinero las autonómicas y posteriormente le emitieron el lineal. A mí Alex González, que es el protagonista, no es alguien que sea santo de mi devoción. El resto del elenco yo creo que está bastante bien. Y dirige Calvasoro, que normalmente es un tío bastante solvente para hacer este tipo de cosas de acción. Son 4 episodios solamente, de 50 minutos, y bueno, pues al menos para ver. La productora recientemente o antes de ello lo que hizo fue Tres Caminos, que es esta serie alrededor de la Ruta de Santiago, que pasó yo creo sin más pena ni gloria. Eso sí, sacaron la pasta a la Xunta para poder hacer la serie. Desde luego la sinopsis es bastante atractiva, y hemos tenido series de submarinos con Vigil este año, y la historia desde luego bastante bastante atractiva. Veremos, yo tengo curiosidad al menos por ver el trailer, el tono y lo que te digo. Yo sobre todo el protagonista es un tío que a mí la cosa que ha hecho nunca me ha matado especialmente, pero oye, igual esta es realmente papel que tenía que encajarle. Más cosas, Jorge.
Otra producción también aquí, Patrick, en este caso para Movistar Plus, llamándote Buen Día Estudios, Apagón, que es la serie basada en el podcast El Gran Apagón, que tuvo muchísimo éxito en los últimos meses. Y la duda que tengo es, porque la noticia que tengo es sobre su tercer capítulo, lo que yo no sé si ya se ha estrenado alguno o no se ha estrenado todavía.
Han empezado a grabar por el tercero. Son 5 independientes entre sí, todos con dupla entre director y guionistas bastante, bastante conocidos, excepto este tercero, que lo escribe y lo dirige Isa Campo, que luego colabora en uno de ellos, y lo que nos falta por ver es cuánta historia horizontal tiene entre las 5 tramas. Eso sí que es la curiosidad tras el apagón. Si lo escuchas, ese es un momento, las 2 temporadas tenían personajes independientes y hubo una trama horizontal, o todo venía del inicio de ese gran apagón que ocurría, y aquí no sabemos esa parte. El elenco de actores sabemos muy poquita cosa, sabemos en alguno, en este primer inicial de Isa Campos, sí que sabemos que está Patricia López Arnaiz, Zoe Arnao y Miquel Fernández. Lo que sí sabemos son los equipos creativos, que son pues eso, cosas como
Rodrigo
Isabel Peña, que son bueno, pues la pareja creativa habitual, Alberto Rodríguez con Rafael Cobos, como normalmente también es también habitual que hagan ellos, a Arevalo junto con Alberto Marini, y luego Isaquiel Acuesta dirige uno del último episodio, guionizado por Isa Campo y por Fran Araujo. O sea, así que, y de hecho, la presentación cuando Movistar hizo de la serie ponía hincapié en el equipo creativo, tanto de directores como guionistas, como 20 inicial, a falta de bien quiénes son los actores de cada uno de los episodios.
Que fíjate el cambio también, que lo que hemos visto los últimos años, fíjate cómo antes siempre las promociones o todos los anuncios eran con los actores y actrices, y fíjate, para que en este caso.
Movistar siempre apostó al inicio por la. Velvet era por el revuelto de Velvet, pero luego la peste era la serie de Alberto Rodríguez, después de hacer la Isla Mínima.
Sí, también.
Que, igual que ahora hemos tenido la serie de Almenábar, es decir, en cuanto a directores, quizá guionistas menos, empezamos a tener un poquito de crear un poquito de caldo de cultivo de guionistas, o de todavía no tenemos esa parte de showrunner que tienen los americanos o incluso los británicos, pero yo creo que sobre todo cuando estoy teniendo un director de cine, una directora de cine importante, sí que ha sido la serie de determinada persona, ¿no? Y aquí, desde luego, también porque el casting se suele hacer después de contratar el equipo técnico, y aquí yo creo que sí que tenían ese gran atractivo de tenemos 5 duplas, en el caso del último episodio, con 2 guionistas muy importantes para la gente que ha visto series nuestras o que ha visto películas españolas en los últimos tiempos.
Y luego 2 producciones que también conocemos, pero esto es fuera de nuestras fronteras. Este me tiene totalmente fascinado, y es que es la adaptación a serie de un libro que se llama Winston Churchill's Ministry of Ungentlemanly Warfare, que espero lo he dicho bien, que
la básicamente es imposible. Yo he dicho que esto es la guerra sucia, el ministerio de la guerra sucia,
sí, que básicamente es el, y lo malo pone que es una historia que parece que no se conocía, y mira que se ha escrito y se ha dirigido y se ha hecho de todo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero parece ser que realmente Churchill creó una unidad de comandos muy especializados, lo que llamaremos hoy en día Black Ops, o eso, operaciones encubiertas, operaciones oscuras, dedicadas básicamente a, pues, a hacer todo tipo de daño entre las tropas del eje, especialmente los alemanes. Pero bueno, que es un comando de gente de todas las nacionalidades, imagino que de unos trasfondos bastante peculiares, y bueno, van a hacer una adaptación televisiva, y bueno, de todo esto. Bueno.
Esta, la gran curiosidad que tiene es que en paralelo con esta serie que está basada en un libro, hay otra película dirigida por Guy Ritchie basada en otro libro. O sea, es una cosa de estas raras que ocurren de vez en cuando en Hollywood, pero sí, me parece una locura. Yo alguna cosa he leído alguna vez, pero no que hubiese, pues eso, un ministerio, yo entiendo que el ministerio sea una forma grandilocuente de llamarlo, pero que estuviese ahí y que la orden de Churchill es hacer que arda Europa, y me da exactamente igual lo que sea, pero hay que hacer esta parte. Bastante, bastante curioso. Y la última que tenemos es una serie de espías para Netflix que me tiene totalmente loco.
Sí, sí, fascinante. O sea, el elenco, se ha anunciado el elenco: Charlie Cox, Olga Kurylenko y Ona Chaplin en un thriller de espías. Una especie de triángulo entre espías del MI6 y espías soviéticas, y bueno, tiene muy muy buena pinta. Netflix, si no me equivoco, es la que la ha contratado. 6 episodios y pues pinta muy bien.
Se llama Traición la serie, y es desde ya una de las que más, desde luego, que tengo ganas de ver para el año que viene, que dentro de poco tendréis en vuestros auriculares y en vídeo también nuestro especial, igual que hemos hecho esta semana pasada sobre las mejores series de 2021, el especial sobre las series que esperamos más de cara al 2022. Trailers, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Aquí voy a ayudar un poquito a Jorge, porque de verdad que hay una barbaridad de las cosas que tenemos. Una, ya sabéis que tenemos el regreso de Harry Potter el 31 en Estados Unidos, aquí el 1 de enero, y por fin hemos podido ver imágenes de reencuentro, que hasta ahora todo era un poquito de imágenes alrededor. 2, Euforia, segunda temporada. Todos mienten, tenemos también el tráiler de Movistar Plus, que lo estrena a primeros de año. Soy Georgina, para la gente que quiera ver estas cosas, lo tenéis también. Y 2 noticias importantes, y dejo luego Jorge que cuente tanto de Witcher como lo nuevo de HBO Max, porque junto con el tráiler es el anuncio de lo que tenemos, es que FX por fin ha puesto la fecha de estreno de Atlanta de su tercera temporada, una tercera temporada que llega 3 años después de cuando concluyó su segunda temporada. Será el 24 de marzo, cuando nos llegue, una temporada que va a transcurrir fundamentalmente en Europa, tanto en la regrabación se hizo como lo que nos va a contar, lo poquito que sabemos, y tenemos nada, unas pequeñas imágenes de lo que hay. Y luego de la que sí que hay, más que un tráiler, una revelación de la fecha, un día después, el 24 de marzo, nos llega la segunda temporada de Los Bridgerton, uno de los mayores éxitos recientes de Netflix, la serie de Shonda Rhimes. Jorge, el resto de que tenemos, The Witcher y lo nuevo que llega de HBO Max en 2022.
Pues en The Witcher han aprovechado también el estreno de la segunda temporada de la serie normal, o de decir, una serie original, usual, podemos decir, original. Usual de The Witcher, pero bueno, de usual nada, porque ya en su segunda temporada, fíjate, ya está acompañada de varios spin-offs, y bueno, uno de ellos fue la bestia del lobo, que es la versión en animación, y luego la otra con la que parece que también ha puesto tan fuerte, es con el origen de la sangre, que es una precuela de la historia que vemos en The Witcher, en la que bueno, todavía están reinan los elfos, y supuestamente van a contar el origen de todo, de los brujos, de cómo se crean, y la razón por la que se crean. Bastante rápido va Netflix con eso. Fíjate, Juego de Tronos, al final esperó al final para empezar a proyectar sus spin-offs, y al final han tenido ese lapso de tiempo entre el fin de la serie normal, o serie, podemos decir, original, y sus primeros spin-offs, y aquí no, aquí van a toda prisa, a todo correr, quieren como sea que esto sea un éxito. Al menos parece que la segunda temporada de The Witcher sí que les ha dado mejores críticas que la primera temporada, y bueno, pues si os gusta el universo de The Witcher, pues estáis de enhorabuena, porque va a haber material de sobra.
Sí, las críticas que yo he leído, desde luego, han oscilado entre están. Ninguna dice que está peor que la primera temporada, o sea, todas hablan de un aumento y una mejora sustancial sobre la temporada inicial, y algunas las ponen muy, muy bien, y los números los tienen ellos. La primera temporada ya le hicieron unos números, pues eso estaba en el top 3 junto con La Casa de Papel y los Bridgerton, hasta que llegó el fenómeno de la casa del Juego de Calamar, así que lo tienen clarísimo, y al final, pues franquicias de estas, que es algo que, por ejemplo, en su momento no pudieron hacer con Stranger Things, que se quedaron allí y no han logrado nunca arrancar ninguna franquicia. Yo creo que sí que tienen muy claro que The Witcher y ese universo les permite tener, pues sino una serie en funcionamiento constantemente, si al menos 3 o 4 cosas a lo largo del año, y El Origen de la Sangre, a mí me ha gustado mucho esta Michelle Yeoh, igual le doy un tiento a esta. Mira que yo de Witcher he visto muy poquita cosa, pero esta me atrajo bastante, lo vi el trailer y me gustó mucho.
Y luego HBO Max, que ha presentado su gran trailer con los estrenos, o menos lo que tienen ahora mismo ya en cartera o anticipado para el año que viene. Y bueno, pues un trailer con todos los grandes proyectos y una variedad de proyectos que tienen muy buena pinta. Por un lado, tenemos The Gilded Age, nueva temporada también de Euphoria, Winning Time, la serie está sobre el momento, los Lakers, el momento más mágico, House of Dragon, contamos el número, el primer spin-off, la primera precuela de Juego de Tronos, que a ver qué tal sale la cosa, Barry, nueva temporada, luego otra serie nueva, la esposa del viaje en el tiempo.
He adaptado la novela, lleva un montón de tiempo en desarrollo esta, la novela funcionó muy bien en su momento y por fin tenemos confirmación de que se estrena este año.
Luego otra que el nombre me hace mucha gracia, es mejor que tú intentas más información, que es The White House Plumbers, que los fontaneros de
tiene
White
un elenco espectacular, tiene a Turturro y 7 u 8 más, y es la historia sobre el Watergate y sobre la gente que intentó hacer el Watergate, que vamos a tener revitalización, porque no me acuerdo qué aniversario se cumplió ahora mismo del Watergate, había bastantes proyectos y este es uno de ellos. Tiene bastante, lo que vi del elenco era espectacular, creo que eran 4 o 5 episodios acerca de la gente que hubo dentro del escándalo del Watergate.
We Own This City, o Esta Ciudad Nos Pertenece, que si no me equivoco está basada en la policía de Baltimore, la nueva temporada también de Hayes Dark Materials, también nueva temporada de Black Lady Sketch Show, no sé, una burrada de proyecto, también de Nevers, los Gemstones, o en inglés es
La tenemos a primeros de año, y luego la otra gran, porque no se había visto ninguna imagen todavía, es Westworld. 3 temporadas, sí. 2 años y pico después, por fin tenemos imágenes de la 4ª temporada, y tenemos la confirmación de que va a llegar este del 2022, y es la primera vez que se veía algo de ellos. Yo creo que dentro de poco tendremos también un trailer en condiciones de Westworld, que al final no deja de ser una de las grandes franquicias que ha tenido HBO en los últimos tiempos.
Y muchas más. De MZ, también la nueva temporada de Hacks, también la temporada del Peacemaker, que también es muy divertida y estira un poquito también el universo DC, del cual HBO pues lo tiene todo. Love and Death, no sé, un montón de material. Me hace pena que veáis el trailer si no lo habéis visto ya, porque bueno, tenéis todos los anuncios que os podéis imaginar y más. También sí, nueva temporada de Fly Attendant, nueva temporada de Gossip Girl, si no me equivoco, un montón de cosas, vamos.
Sí, yo creo que nos lleva casi todo al primer semestre. Yo creo, aunque es cierto que ellos programan para casi todo el año, yo no creo que ninguna de estas cosas se estrenen mucho más allá de septiembre o octubre. A ver qué es lo que ocurre con todo ello finalmente, y esto de alguna forma nos indicaría eso, que tendríamos Westworld de vuelta ahora en primavera y que tendríamos House of the Dragon antes de verano. No sé si querrán forzar la máquina para intentar estrenar House of Dragon antes de que se cierren para los Emmy, especialmente para todos los artísticos y todos los efectos especiales. No sé qué confianza tienen en la serie. Veremos en función de la fecha de estreno cuándo va a llegar.
No querrán coincidir con El Señor de los Anillos. Yo imagino que si se estrena en septiembre, y imagino que quedan a menos dar un poquito de margen. Bueno, no creo que sea el momento que van a pegarse, aunque tampoco es tan de.
Tampoco dan los números. O sea, yo creo que es complicado si tuviesen los números de los dos, y si una la estrena eso en ABC y otra en CBS y en la misma noche, y te valen los números de esa noche. Puede que por el efecto que tenga en la audiencia o lo que marques ahí en medio, o alguien que diga se ha tuiteado más El Señor de los Anillos que la otra, pero yo creo que ya no estamos tanto en esa guerra. Sinceramente, ya creo que además esté dando un día distintos, si Amazon te va a estrenar los viernes y yo me voy a estrenar los domingos o los miércoles o lo que quiera hacer finalmente Amazon, Hombre, es más complicado conviviendo las dos, que se pueda publicar de las dos simultáneamente, sobre todo a nivel de medios, pero yo creo que no nos va a afectar tanto. Yo creo que si ellos entienden que tiene que estrenarse en septiembre, se estrenará en septiembre allá el Señor de los Anillos, donde haya el Señor de los Anillos. Ya veremos a ver qué ocurre con ello. Vamos con los estrenos de la semana, poquita cosa, pero alguna impresionante.
Sí, poca cosa, desde luego, y con día de descanso. Hasta el miércoles no encontramos los primeros estrenos, lunes y martes descansamos. El miércoles tenemos cuatro cosas. Una muy apetecible por mi parte, que es Mrs. Ish, ahí en Disney, la precuela de Blackish. Es una serie que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Para mí deliciosa, donde los dos actores me maravillan, sobre todo el que hemos visto de otra forma, no como padre afable, sino como gánster terrible, ¿no? Pero vamos, la serie siempre me ha parecido muy, 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 muy simpatiquilla, ¿no? Y muy progresista también, por otra parte. Y habrá que ver ahora cómo esa precuela, qué tal funciona. Espero que desearle suerte. Estará en Disney, dos temporadas de arranque, pues veremos a ver cómo funciona. Luego, hablando de Disney, también el libro de Boba Fett, que por cierto me compré el otro día el cómic, así lo geré. Una nueva serie de Disney basada en los amigos del Jabba the Hutt, que vuelven a Tatooine a recoger su
testigo. ¿No?
Tanto como amigos.
Bueno, estaban el socio, eso. Esa es la mejor palabra.
Antiguos partners.
Era más bien ayudantes, ¿no? Vuelven a recoger algo de eso, bien. Bueno, un poquillo entretenido.
Luego, lo tenéis visto, hay dos cositas para comentar. Una, que Robert Rodríguez, que es el showrunner de la serie y ha dirigido varios de los capítulos más importantes, dijo que el tráiler solo tiene imágenes de la primera parte del primer episodio, porque contarlo de después podría ser muy complicado. Y luego, no han dado screens absolutamente a nadie de los medios americanos. Oyendo un podcast, estuve escuchando un podcast el otro día, de que no habían dado anticipo, que sí lo hicieron, por ejemplo, con Ojo de Halcón, o con The Mandalorian tampoco lo dio en su momento para reservar el secreto de Baby Yoda. Esto no quiere decir que vaya a haber una revelación como la de Baby Yoda en el este, o sí, ya veremos lo que hay. El miércoles 29 se está en el libro de Boba Fett y estaremos para verlo, desde luego.
Bueno, pues en Netflix este mismo día se estrena Café con aroma de mujer, un remake de una telenovela del 94 que narra la historia entre amor entre una agricultora, Gaviota y Sebastián. El vástago de una familia aristocrática productora de café. ¿Glups?
Está muy patín. Está muy bien.
En fin, bueno, cosa muy tupido velo. ¿Glups?
¿Le has leído con una pasión la sinopsis?
Sí, sí. Es que realmente me ha emocionado levantar la expectativa de ver esta serie. Es que ayer me cargué ayer vi en Netflix el estreno de esa de Mirando hacia el cielo, ¿no? Tal, ¿no? Horrible, menos mal que me he dormido durante un rato, porque si no puede soportar las 2 horas 40 minutos.
Pero la culpa la tienes tú, que te pones a ver cosas raras y ya está.
Madre mía, vaya. Bueno, y luego, saltándose a Gales, Irlanda del Norte y Escocia, HBO Max estrena Un escándalo muy británico. Después del inglés deberían haber venido sucesivamente pues todos los demás países, pero estos directamente van al caso británico, que es el que yo creo que aquí en España es menos conocido, aunque fue también famoso. El divorcio entre el duque y la duquesa, al cual toda la prensa puso verde a la duquesa, digo yo, parecía como una divorciada que estaba acusada de falsificación, robo, violencia, todo lo posible que hubo, con una fotografía entonces en Polaroid famosa. 3 episodios para el 29, 30 y 31 de diciembre, contando esos deliciosos percances que los ingleses tienen a bien tener entre masoquismo, latigazos, y esas pequeñas cositas que tal que han visto desde el caso Profumo, hasta luego vimos el caso del líder de los liberales, aquí un poquito más suave. Yo te digo, con una pretenciosidad, porque se coge toda la isla, no una parte, británico directamente.
Sí. Dos cosas sobre eso. Una, que los protagonistas son Claire Foy y Paul Bettany, o sea, es una cosa de excepcional los dos, que el equipo creativo es el mismo que hubo en A Very English Scandal, tanto de guión como de dirección, y como decía don Carlos, se va a estrenar 3 días consecutivos, es decir, se estrena el primer episodio el día 29, el segundo el día 30 y el último en Nochevieja, así que los 3 episodios que tenéis antes de final de año los tendréis disponibles en HBO Max.
Bueno, pues pasamos al jueves. El jueves hay una nueva serie adolescente alemana sobre una chica de 18 años que se muda a Austria. Interesantísimo. Kids, esta, en Netflix.
Me la voy a comer yo.
Bueno, madre mía. Bueno, sí, dice que descubre allí mundo rico en influencers. Faltará alguno del net. Y encuentra respuesta que no quería sobre la muerte del hermano. Interesantísimo, como veis. Bueno, pasemos rápidamente al viernes antes de que nos quedemos bloqueados. Menos mal
que no, hombre, no. Acabo con la otra que hay.
Menos el jueves, mal, no te dedicas al marketing ni a la promoción, pues no, es que sería terrible.
Ah, bueno, el jueves, lo que pasa es que el jueves no es un estreno, el jueves es algo glorioso. El HBO Max comienza desde el capítulo 1, ni más ni menos que el ala oeste de la Casa Blanca.
Incorporan
un
todas
pedazo, las temporadas. Un pedazo, no es un pedazo de serie, una serie impresionante. Impresionante, no podéis, si no la habéis visto, no podéis perderosla. Es de la que hasta Carlos José y yo tenemos los DVDs originales, ¿no? ¿Qué decir de esta serie? Si fue una yo qué sé, una algo que te pegaba al televisor, una serie coral, difícil destacar, yo creo que algunos de ellos, en algunos de los capítulos, con algunos arcos deliciosos, recuerdo ahora mismo al de Navy, los tres o cuatro que tuvo, imprescindible, imprescindible que la veas, imprescindible.
Sí, menos mal,
esto me reconcilia con el comentario de estreno, desde luego.
Si no habéis visto La Loeste, es una de las series imprescindibles, desde luego, con sus, bueno, pues cosas en las distintas temporadas. Hay gente que dice que una vez que Sorkin se fue a partir de la tercera, la cogió John Wells, perdió. Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Nivel, por momentos.
Yo creo que va muchísimo.
Maravillosos.
Muy maravilloso. Muy bueno.
Y que no estaba en streaming desde que la perdió en su momento Amazon Prime Video y por fin vuelve otra vez a través de HBO Max, porque quiero recordar que en su momento Warner era la productora, y eso es lo que nos permite en esta labor que estamos teniendo los últimos meses, que estamos recuperando series, dentro de nada va a llegar de nuevo y lo comentaremos, Las Chicas de Oro, toda Disney Plus, o sea que series míticas de los 70 en adelante que nos están empezando a volver a llegar a las plataformas de streaming después de desaparecer. Estuvieron mucho tiempo en Netflix, luego estuvieron un tiempo en Amazon Prime Video y ahora cada una pues a la que viene de la productora original.
Delicioso.
El viernes 61 tenemos dos estrenos, ¿no, Carlos?
Es una gran idea esa de volver a hacer un álbum de televisión. Bueno, el día 31, para finalizar el año, tenemos un estreno graciosísimo, que es el de Cobra Kai, la cuarta temporada de estos...
Maravilla.
Maravilla, ¿no?
Maravilla.
De Karate Kid. Bueno, a Jorge le encanta la serie, así que le doy la palabra a él para que comente de los tres elogios.
No. Es lo que es una serie que en principio podría ser una cosa meramente nostálgica, es decir, vamos a sacar esto, pero al final, ¿cómo han conseguido también enganchar cosas más adultas con cosas más adolescentes? Al final, muchos personajes son adolescentes, pero ¿cómo han conseguido darle una vuelta para que el malo maloso de la serie original, de la película original, no sea presente el malo maloso, el bueno total no sea del todo bueno?
Tan bueno.
Y cómo todo se enreda, y algo que podrían haber hecho un pastiche para el siguiente, eso, pues para que veamos una temporada y recordemos viejos tiempos, al final han conseguido crear una nueva serie con un tono muy, muy, muy particular, y eso, que además la están estrenando, han cogido ya la costumbre de hacerla justo a principio de año, con lo cual el timing es perfecto para no, antes siempre es el año nuevo, que es raro que hagan este año en Nochevieja.
Nochevieja.
A mí me parece una delicia, y me parece que algo que hubieran hecho con mucho menos, o sea, con mucho menos miga, con mucho menos tal, y hubiésemos caído igual, han hecho una cosa muy original y que temporada a temporada sigue homenajeando a toda la serie de películas, sigue incorporando personajes que salieron en una de otras películas, y para mí es una delicia, y bueno, chapó mientras siguen haciéndola.
Desde luego, a mí, yo creo que me la pasaste tú y no sé cómo, tal vez que me dijiste,
o es que además,
me dijiste, y es que a mí me pareció, digo, bueno, será algo de, se juntan aquí, lloran un poco, recuerdan los viejos tiempos y ya está, ¿no? Pero qué va, era una serie divertidísima.
Súper simpática.
Muy bonito.
Y además con una producción muy peculiar, porque fue uno de los grandes apuestas, si no me equivoco, de YouTube en su momento. Fue YouTube. YouTube se la cargó cuando YouTube abandonó YouTube Studios, que era su intento de hacer pues eso, de su propio Netflix, pues de alguna manera. Netflix vio la oportunidad, vio que esto funcionaba y que tenía su nicho, y la compró, la mandó a su parrilla y ha seguido renovando la temporada tras temporada.
Es que hubo un momento en el 2017-2018 que la gran amenaza que había no era tanto de las plataformas, sino era de los dos grandes cocos de Internet, antes incluso de Apple, que era por un lado Google a través de YouTube y por otro lado Facebook. E hicieron cada uno de ellos apuestas en contenido exclusivo. YouTube originalmente se llamaba YouTube Red y luego fue YouTube Premium y está dentro de ahora del paquete que tenían de que pagas una cantidad adicional y no tienes anuncios, te permite reproducir el audio de fondo, aunque tengas el móvil o la tableta apagada o sin encender la pantalla, e hicieron varias cositas ahí en medio que posteriormente se ha ido vendiendo en distintos sitios, y una de las cabezas de lo poquito que salió fuera de YouTube, desde luego, fue esa de aquí. Facebook tuvo una serie muy bonita protagonizada por Elizabeth Olsen en la que se le moría el marido y sobre todo mucho sobre la pena y cómo tiraba adelante después de quedarse viuda, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que estaba muy muy bien. Y luego lo que realmente le funcionó fue una cosa más de reality, había una collada Piquita Smith y cosas similares en Facebook en Estados Unidos. Y aquello, como dice Jorge, en cuestión de 2 años desapareció y de repente lo que los cocos que se lo van a comer todo, que era lo de Internet, no entró, y la que no había entrado hasta entonces es Apple, que es la que realmente ha apostado posteriormente, y todo el resto del entretenimiento ha girado o a través de Netflix o a través de plataformas a partir de los grandes conglomerados clásicos. Pero hubo un momento de la historia en el que, si veis las portadas y veis las noticias del SES, llegarán las tecnológicas a comérselo todo y los grandes cocos eran Google y Facebook, y no hicieron nada de eso.
Bueno, pues ese mismo día, el viernes, se estrena, pondré un poquito más de emoción, ya que Jorge me tiñe, Quédate a mi lado, de Netflix. ¿Cuánto conocer a alguien? Es una adaptación de una historia de Harlan Coben, 4 personas, oscuro secreto y un pasado que vuelve a atormentarlos. En fin, espero que se haya motivado enormemente, ¿no?
Me has convencido por completo. Este cambio de tono tuyo, vamos.
Ha estado muy bien, francamente.
Se me hace un Goya, vamos.
Bueno, pues venga, ya que es tan novedoso, vamos a descansar el sábado 1, que no hay nada, y el domingo 2, algo que puede ser muy divertido o puede ser un bodrio, no sé. Señor, dame paciencia, en A3 Player Premium. Jordi Sánchez descansa el reparto de una persona, de un padre de familia, Gregorio, ultraconservador, reaccionario, lleno de prejuicios, y al que el señor lo premia haciendo que un hijo esté casado con otro, otro hombre, Pablo, un experiente diseñador. Otro hijo Goyito vea nada más que cómics, videojuegos y snacks. Su hija Alicia sea una petroflauta. Sandra está vendida al ecologismo y casada con un charlatán pirado por la naturaleza. Y él, que es director de una sucursal, es puesto de patitas a la calle y tirado a la calle de la casa. Entonces se ve obligado a recurrir a sus hijos, que lo turnan en domicilio, y para colmo ya de males, la mujer que falleció, María, que falleció en un accidente, se le sigue apareciendo desde el más allá y no para de darle el coñazo. Por eso digo, no sé, puede que sea terrible o puede que sea un poco divertido. Le daremos un voto de confianza, ¿no?
La película original, que es del 2017, no funcionó mal. Es de estas cosas que hace pues tanto Telecinco como Antena 3 para cumplir con la ley Miró, y es el tipo de comedias que hacen con actores más o menos conocidos que vienen de sus series, en este caso de La que se avecina. Y quieren construir un mundo a través de ello. Yo creo que tienen, por un lado, el tirón que tuvo, como te digo, la película en su momento, y luego que es un tipo de serie que yo creo en España puede funcionar bastante bien. No sé tanto para el público de A3 Player Premium, pero tampoco tengo muy claro quién es el público de A3 Player Premium. O sea, si realmente todo es la gente que vio Veneno y que está viendo Cardo ahora, o sea que hay mucha gente que además lo ve para ver Amares para Siempre anticipado, para ver alguna de las otras series que tiene Antena 3, la estrenan ahí, y yo entiendo que esta posteriormente pase por Antena 3 literalmente, directamente después en lineal. Vamos a hacer una pequeña pausa como hacemos siempre y volvemos con los mails, volvemos con el Power Rankings y volvemos con las recomendaciones de la semana entre todos nosotros. Una pequeña pausa y estamos enseguida de vuelta. Fuera de series. Se ha escrito un email.
Ahora ya lo podemos cantar. Navidad, pues ya ha pasado, en fin, pero bueno. El otro día, un poquito de villancicos y que dimos el otro día. Hoy, bueno, pondremos algo de música de fin de año, ¿no?
O música clásica de
o no. No, mira. No, nos cogerá después. No, podemos poner el concierto de nuevo. Claro, magnífico, ¿ves?
Claro, sí. Vamos con los comentarios.
Yo sé cómo continuar después de eso. Bueno, Isma F dice, hola, dice, quisiera preguntaros si sabéis cuándo termina el acuerdo de Ryan Murphy con Netflix y cuántas series esperan en su plataforma. Gracias.
Pues el acuerdo original eran de cinco años y se firmó en el 2018, así que le quedan, pues eso. No recuerdo ahora mismo la fecha concreta en la que sería, pero nos iríamos al 2022 con las fechas o con los que haría, 2022-2023. A partir de ahí, no sabemos qué va a ocurrir. Es cierto que Ryan Murphy ha dado muchas series a Netflix, pero también ha creado muchas fuera y sigue manteniendo mucha producción dentro de la que había previamente con FX y sigue haciendo aquellas cosas y que ninguna ha sido un éxito abrumador. Se ha hablado mucho más de alguna de sus series fuera de las que hay dentro. O sea, Shonda Rhimes ha hecho muchas menos cosas para Netflix, pero los Bridgerton, que la primera que hizo, fue un exitazo brutal. Este año se estrenará su primera serie creada por sí, porque al final los Bridgerton es la adaptación de las novelas o viene adaptada por esas novelas. Yo ya he oído un poquito de todo, ¿no? Acerca de Netflix. No estaban especialmente contentos con lo que había querido con Murphy. Veremos si. Y se ha parado bastante recientemente este tipo de acuerdos multimillonarios de fichaje por Netflix. Hay mucha gente que ha renovado por su plataforma original. Hay más competidores a día de hoy que solamente Netflix, como lo podía ver en el 2018, en el que el resto de las plataformas no todavía estaba en lanzamiento. Y sobre todo, yo creo que el gran efecto es, como os decía, es que Murphy al final sigue haciendo otras cosas. Aunque, si yo no recuerdo mal, y en un momento lo leí en algún artículo, pero luego no lo he podido encontrar de nuevo, así que es estas cosas. El acuerdo, los 300 kilos que le pagaron a Ryan Murphy, incluía los derechos de las series que él tenía en otras plataformas. Es decir, que él seguía creando American Crime Story, American Horror Story, pero los royalties que venían de eso se entendían que estaban pagados dentro de los 300 millones, que igual luego tiene alguna salvaguarda o lo que sea. No lo sé. Yo supongo que dentro de un año harán las cuentas y verán si les sale a cuenta o si les sale realmente rentable o no lo que han tenido, sabiendo que Murphy al final tiene un montón de cosas fuera del gigante rojo a día de hoy.
Kitty nos pregunta, dice, hola familia, mi duda o mi extrañeza es cómo puede ser que una serie que es una auténtica joyita como Dickinson de Apple TV Plus sea de nuevo una serie que pasa algo desapercibida, pero en cambio está en muchas listas como una de las mejores de 2021. De hecho, recientemente en Hollywood Reporter la han nombrado como una de las 5 mejores. ¿Creéis que se vea que Apple tiene series de enorme calidad, pero que en publicidad no se están dejando mucho dinero más allá de lo que hacen en Estados Unidos? Gracias.
Pues esta es la pregunta de siempre. Es decir, es una serie que las críticas de la primera temporada fueron buenas, que de esta, como decía Katie, han hablado muy bien y ha estado no solo en Hollywood Reporter, en más de una lista de top 10, desde luego yo he visto a final de año. Creo que es una serie que es más fácil vender en Estados Unidos, donde Emily Dickinson quizás es un personaje más conocido que fuera de Estados Unidos. Esa es mi impresión desde fuera, que igual estoy totalmente equivocado y lo tiene. Es una serie que se estrenó con todo el arranque inicial de Apple, en el que había dinero para sí, el de The Morning Show, y yo ya dije que de esa primera oleada la que más me había gustado con muchísima diferencia es Dickinson, que además la estaba viendo lo que podía con la cría, porque Charlotte de vez en cuando preguntaba alguna de las cosas que pasaban y es complicado decírselo a una niña entonces de 8 años, ahora de 10, que tampoco es especialmente fácil, pero le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y yo creo que es una serie muy original, es muy similar en la forma de hacerla, aunque no en el tono, que es todavía más sarcástico, en The Great. Si os está gustando The Great, Beth Dickinson y viceversa, porque es una recreación histórica muy, muy cambiada y con un tono humor divertidísimo. Y Hallie Stanfield, que yo creo que hay mucha gente que la haya descubierto ahora con Ojo de Halcón, aquí está inconmensurable, de verdad que está maravillosa, está muy, muy bien. No lo sé, yo si es una serie, y nuevamente, como nunca podéis saber los números, porque solamente los tienen ellos y no puedes saber si realmente esto es un fenómeno o deja de serlo, le ha dado 3 temporadas, que al final ha funcionado, que ha tenido que funcionar. Yo creo que es una serie que quizás el tono, lo que cuentan no es una cosa que sea inicialmente accesible a todo el mundo o algo que uno le vaya a dar el botoncito para verlo inicialmente, pero creo que sí que desde luego a nivel de crítica se habló en la primera temporada, quizás en la segunda menos, y en esta tercera temporada, especialmente en medios americanos, pero yo creo que en España también se ha hablado bastante bien. Desde luego bien se ha hablado de ella y se ha hablado también bastante de ella. O sea, ha habido entrevistas de los creadores, ha habido análisis de los episodios y ha habido, como os digo, en la lista de final de año ha estado en bastante de ellas.
Yo vi varios episodios de la primera temporada y el caso es que una serie que me estaba gustando mucho y me parecía muy original, tanto el formato, todo el rollo como hacen las cuando está escribiendo y demás, y no sé por qué dejé de verla, y mira, ahora que lo mencionas voy a ver si la retomo en esas fechas y me pongo al día. Y luego, Alberto García Hijado, creo que por tercera semana consecutiva nos viene una pregunta en este plan, y es This Is Us. ¿Cuándo? Y por fin tenemos respuesta.
Por fin tenemos respuesta, aunque no la que esperábamos. Y es que la quinta temporada, recordad que está inédita en España a día de hoy, la quinta temporada, y ahora se va a estrenar la sexta y última en Estados Unidos, se va a estrenar el 27 de enero en Amazon Prime Video. Y eso es lo que ya nos ha vuelto absolutamente locos a todos, porque ya no sabemos cómo están los derechos. Se ve que Disney ha decidido que la ventana que tenía tradicionalmente para emitir en Fox pasa totalmente de ella, y esta será, bueno, pues la segunda ventana que hay de emisión una vez, un año después de que se ha emitido en Estados Unidos, que tiene cuando se mete en catálogo Netflix las cosas o Amazon Prime Video. Así que la quinta nos llega el 27 de enero a Amazon Prime Video. ¿Y cuándo llegará la sexta? Pues ya os podéis esperar, salvo que de repente la sexta sea la que decida Disney Plus utilizar para sacar dentro de su canal Star cuando se estrene. Pero ya de esto es verdad que nos volvió locos absolutamente a todos. Pero al menos, mira, la quinta temporada, 27 de enero en Amazon Prime Video.
Pues si queréis podéis seguir preguntando todas las semanas y lo vamos comentando. si tenemos novedad. Y si no, podemos especular. Vamos a empezar ya a hacer porras sobre... Porque vamos, tenemos la porra de tanto la fecha como la cadena. Así que podemos, esto puede ser un power ranking de a lo grande.
A lo grande.
Y, a ver, y hacemos una pequeña porra entre los oyentes.
Hablando precisamente del Power Rankings, vamos con ellos, vamos con las series más vistas de esta semana por todos vosotros. Una Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta, que os colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí es donde nos podéis, cuando colgamos el enlace, nos podéis poner las tres series que más os han gustado la semana anterior. Así es como hacemos nuestro Power Rankings, con poquitas novedades, pero sí movimiento. Igual que la semana pasada la cosa estuvo muy parada, esta semana solo tenemos dos novedades, pero sí bastante movimiento. El primero, Invasión, la serie de Apple TV Plus, baja 4 puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el 10 de nuestro Power Rankings. El 9, Jorge.
El 9 es Swagger, y todos sabemos que ha entrado porque tú no paras de recomendarla, porque si no, estábamos seguros que no iba a aparecer aquí. Así que
con Kevin Durant, ¿no?
Esta medallita es para ti, señor de Apple TV. Luego pasará mi hermano.
La serie producida por Kevin Durant, contando pues con alguna cosa autobiográfica de él, vale mucho la pena. Si os gusta el baloncesto, sin ningún género de duda, si no, es como Friday Night Lights. Es decir, si te gusta el fútbol americano, puedes entender más cosas, pero si no, es una serie maravillosa de personajes y de cómo tiene que ser el ser una estrella en ciernes con 14 años que cree que tienes la NBA al alcance de tu mano en 4 años o quedarte en la absolutamad nada. A mí me ha flipado, de verdad que me está gustando muchísimo. No, Carlos, vamos con el 8.
El 8 ha caído 4 puestos. Bueno, claro, también es que ya lleva tiempo. Una cosa bastante novedosa que no creo que conocéis, se llama La Casa de Papel de Netflix, que vamos a decir de La Casa de Papel, ¿no? Bueno, la verdad es que ya llevaba mucho tiempo en puestos altos. Lógico es que vaya poco a poco descendido.
Y que al final la gente, claro, pues la ha visto toda de golpe ya. El efecto Netflix, sabemos que tiene estas cosas. Así que lógico que dejé 4 puestos. En el 7 se mantiene Gomorra, la serie que emite todo un episodio todos los fines de semana en HBO Max. Se mantiene, como os digo, en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
En el 6 entra The Witcher, con una semana se estrenó justo este viernes, no, el anterior. Y bueno, en nuestro Power Rankings le ha costado un poquito entrar, pero ya en el segundo fin de semana entra esta segunda temporada del brujo.
Sí. Hola, y para compensar lo que he dicho antes de 4 caídas, 5 subidas para el 5º puesto de The Expanse, esa pequeña joyita de ciencia ficción que está en Amazon Prime Video.
Sí, la subida más fuerte que tenemos en el 4, Dexter, sube un puesto sobre la semana anterior, lleva 3 semanas ocupando el puesto número 5 y hoy sube un escalón. Dexter New Blood, a puntito de terminar ya esta temporada, que parece que va a ser la última reinvención de Dexter, sube un puesto, como os digo, la serie que podemos ver en España a través de Movistar Plus.
Ojo de Halcón, Hawkeye, en la que ha sido la semana que se ha emitido su último episodio, baja un puesto y bueno, imagino que evidentemente también la semana que viene seguirá bajando.
O sea, el segundo puesto es para una entrada de la semana pasada, para La Rueda del Tiempo, que sube 2 puestos en la serie de Amazon Prime.
Sí, se había caído después de haber estado incluso en el puesto
número uno.
La Rueda del Tiempo, que también ha concluido, como también lo ha hecho la que sigue encabezando nuestro Power Rankings, Succession. Ese cambio que esperábamos un poquito del movimiento de las series sigue sin producirse, igual porque hay gente pues, que ve todos los episodios de golpe, como sabemos que hay alguna gente que realiza, o gente que se había quedado con el último pendiente. A ver la semana que viene qué ocurre, donde Succession ya ha concluido, La Rueda del Tiempo exactamente igual, Dexter New Blood, si no ha concluido, le falta uno, creo recordar, Ojo de Halcón igual, The Witcher se ha emitido ya toda completa en Netflix y yo creo que los acérrimos de la serie ya lo han podido ver, así que yo creo que de cara a la última semana del año podemos tener bastante bueno, movimientos. Terminamos como siempre con la recomendación de la semana. Jorge, ¿qué te recomendamos esta semana?
Voy a recomendar, ya que he empezado con ella este programa de hoy, Spider-Man No Way Home. Es una verdadera joya. A mí me ha gustado, me ha divertido muchísimo. No voy a mencionar ningún spoiler, a pesar de que alguno que otro es bastante evidente a esas alturas, pero bueno, si os gusta el mundo superhéroes, el mundo Marvel, os gusta el tono que han cogido aquí, la verdad es que lo bordan, han cogido ya este tono de gracia y la espectacularidad de la serie y todo el desarrollo del MCU. Creo que esta es una de las mejores películas del universo, y más con la particularidad de que no es exclusivamente de Marvel, sino que es de su asociación con Sony. Y luego como serie, una que también llegó bastante tarde a ella, pero bueno, Lorena nos insistió mucho que la veamos, Schitt's Creek, que está aquí en España en Movistar Plus todas sus temporadas, y la verdad es que bueno, tiene episodios mejores, peores, pero es muy divertida. La verdad es que tiene algunos momentos hilarantes, y el diálogo del vino, yo creo que es el diálogo sobre temática LGTB que mejor he visto en muchísimo tiempo en la primera temporada, sí, creo que es la primera temporada, y luego tiene momentos muy 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 graciosos. Me hizo mucha gracia ver a Chris Elliott, que en su día en Búscate la Vida a mí me fascinó, y luego esta serie tan peculiar, que además que los creadores son padre e hijo, y también son padre e hijo en la propia serie, y también incluso la hermana e hija es también unos personajes, Twaila, la camarera, y es muy divertida, muy 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 divertida. Cuando lo hacen bien, es muy divertida.
Sí, hay algunas cosas de bajón en esa serie, yo me la cargué entera, algunos episodios que baja, pero cuando se ve que le daban algún toque o algo, le cogían velar y se ponían a cuyano y hacían algunos episodios, el padre tenía algunos golpes de esos deliciosos, y la madre, te digo, delicioso. Es algo muy bien, muy bien. Bueno, yo recomendar en los canales usuales, sabéis que esta semana prácticamente no hay movimiento, casi, poquita cosa. Así que, pero bueno, sí que me apetece recomendar una cosa que tenía ganas de recomendarla y que, bueno, es un poco lacrimógena y tal y cual, y así os doy pie para que os metáis conmigo de lo lindo. Que es 911. Sí, ya lo sé. Lacrimógeno, los bomberos, la policía y tal. Joder, pero es que los americanos eso hacen. Tienen unos guionistas y tienen unos capítulos que son. A mí me maravilla a veces cómo son capaces de hacer esos tramas y esas auténticas. Yo qué sé, maravilla de eso. Con unos actorazos impresionantes. La verdad es que también he cogido un poquillo de grandes películas y que se han quedado aquí. Pero vamos, esta es una serie que ya lleva 5 temporadas, que no te defraudo en absoluto, que te vuelve un poco loco Fox cambiando por semana y poniendo, no sé si es que habrá parones o tal, ¿no? Pero que merece la pena, yo creo que merece la pena ver, aunque alguna vez esté a punto de la lagrimita.
Yo vi prácticamente la primera, me gustó mucho y tengo curiosidad por ver el spin-off que hacen con Rob Lowe, porque
sí, también está muy bien.
Creo que me gusta mucho y es que saben hacer estas series. Es lo mismo, sí, que CSI y NCIS, son series que no te engañan. Sabes lo que vas a ver y vas a tener lo más espectacular. Tienes que suspender la incredulidad desde el principio, eso sí. Es decir, hay cosas que si no, claro, no te la crees ni de coña. Pero a mí, es un producto que saben lo que hacen, que lo hacen tremendamente bien, de una forma maravillosa, y que yo creo que sirve a muchísimas, muchísimas personas. Mi recomendación de la semana, había comentado yo un par de veces, es Arcane, o Arcane, como queráis, al final. Esta serie de animación de Netflix de alrededor del universo de League of Legends, del cual yo desconozco absolutamente nada más allá de que existe League of Legends, que mueve muchísimo dinero en eSports, que es un juego gratuito y que la gente paga por los personajes o por las partes de las cosas que puedan llevar, y que tiene un acrónimo que es LOL. Eso es todo el conocimiento que yo tenía de League of Legends antes de meterme en la serie, y me está fascinando. Creo que la animación es maravillosa, pero sobre todo la historia. Es que es una historia muy chula, es que está muy muy bien, así que si os gusta la animación, o gusta más el anime o no, se gusta, porque al final tiene mucho tono de anime la serie, pero independientemente de que os guste o que no os guste el anime, vale muchísimo la pena. Arcane, si no os habéis acercado todavía a ella, en estas fechas que todavía nos quedan un poquito de descanso, acercaros, que de verdad que vale muchísimo la pena. Y con esto vamos despidiéndonos. Jorge, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene y hasta el año que viene.
Uh-huh. Un beso muy grande y eso, feliz entrada de año a todos y a todas.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta el año que viene.
Que tengáis una buena entrada de año.
Y a todos vosotros, a los que nos estáis viendo en directo todos los domingos a las 11 de la mañana en hora peninsular española, en Twitch, twitch.tv/fueradeseries, y aquellos que nos escucháis posteriormente en el podcast, gracias por haber estado ahí todo durante todo este año. Muchísimas gracias de corazón por seguir escuchándonos. Tened muchísimo cuidado ahí fuera y feliz año. Cuidado muchísimo, recuerda, tened muchísimo cuidado.